Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Conocen ya el nuevo Huawei P20 o el P20 Pro? Bueno, son realmente increíbles, sobre todo desde el punto de vista de sus capacidades fotográficas. Estas tres cámaras Leica que posee, te permiten sacar fotos de nivel profesional. Son cámaras que te van a dar una experiencia absolutamente única para que tú saques hacia afuera el fotógrafo que llevas dentro. Nuevo Huawei P20, el desafío de la fotografía ya está aquí. Viaja y disfruta la espiritualidad de la India, también de Bután, o la grandiosidad de Rusia. Navega por el río Danubio en rutas coche y sus viajes en grupo. Tenemos un programa completo con todo el servicio y experiencia que necesitas para tener unas vacaciones que te van a acompañar por siempre. Visita tu sucursal Cocha y viaja mejor. Oye, es típico en esta época que llega alguien resfriado y terminan resfriándose todos en la oficina. Pero hay una solución para combatir las enfermedades, se llama AirLife. AirLife purifica y limpia el aire eliminando olores, hongos, virus y bacterias. AirLife, aire puro para tu oficina. Más información en airlife.com. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es médico, ginecólogo de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Las Condes. También es codirector regional de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Estamos con el doctor Diego Mazzoli esta tarde aquí en Aire Fresco. Diego, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Pablo. Bien, feliz de estar aquí.
Vamos a conversar del tema de la reproducción asistida. Partamos haciendo una especie de descripción global de cuál es, de alguna forma, como el estado del arte. ¿Cuál es, en primer lugar, la prevalencia del tema de la infertilidad en nuestro país, cómo ha ido evolucionando en los últimos años, y por otro lado, cómo han ido también evolucionando y avanzando las soluciones particularmente las mujeres, pero también para los hombres y para las familias que están buscando tener hijos?
Claro. Mira, el tema de la reproducción ha ido adquiriendo cada vez más importancia, no solo en Chile, en todo el mundo en realidad, porque diría que el principal factor es esta tendencia que existe de la sociedad de ir postergando la maternidad cada vez más, en la medida que las sociedades van solucionando ciertos problemas más básicos, en la medida que las sociedades se van comportando como sociedades más evolucionadas o más desarrolladas, como puede ser los países europeos, y en Chile nos estamos comportando de esa manera por lo menos, cada vez se ha ido postergando más la fertilidad, o sea, el momento en que las mamás quieren ser mamás o las familias quieren ser papás por primera vez. Entonces, eso ha hecho que haya un aumento paulatino en todo el mundo en cuanto a la cantidad de gente que le cuesta ser padre, en el fondo. Y ese tema de la infertilidad es un tema que ha ido cobrando cada vez más relevancia, porque además en muchos países lo que se está viendo es que la tasa de natalidad ha ido disminuyendo en forma relativa. Todos los años se va viendo que cada vez nacen menos niños en relación a la población en general. Y eso tiene un efecto final que incide sobre el desarrollo de las sociedades.
Desde el punto de vista exclusivamente biológico, ¿cuál es la edad o el tramo de edad ideal para, en el caso de la mujer, convertirse en madre, en el caso de los hombres, convertirse en padre?
Mira, el ideal que nosotros decimos siempre es lo antes posible. ¿Ya? ¿Esto por qué? Es porque hay un concepto que a veces no se conoce mucho, que es que todas las mujeres nacen con todos los óvulos que van a tener en su vida. Lamentablemente las mujeres nunca producen óvulos nuevos, y en el momento en que nacen sellan su destino. Nacen con una cierta cuenta de ahorro, que en la medida que va pasando el tiempo solamente van disminuyendo. ¿Ya? Entonces, cuando la mujer ya inicia su vida fértil alrededor de la pubertad, o cuando comienzan las primeras ovulaciones, las primeras menstruaciones, de ahí en adelante solamente va a ir habiendo una pérdida paulatina de la cantidad de óvulos que están en sus ovarios. Y no solamente va a haber una pérdida en la cantidad, sino que también se va alterando la calidad de los óvulos que van quedando. A todos nos aparecen nuestras canas, nuestras arrugas con el tiempo, y los óvulos también, ¿te fijas? Entonces una mujer que tiene 40 años ya ha tenido 40 años de paso sobre los óvulos que todavía están en sus ovarios. Eso hace que la fertilidad cada vez se vaya deteriorando más. Y ese deterioro se hace más drástico desde los 32 años en adelante. Ahí empieza a disminuir paulatinamente la fertilidad y la curva ya se quiebra drásticamente después de los 36, 37 años. Ahí ya sí que se pone difícil la pista, en el fondo, para esta pareja. Entonces, frente a esa pregunta, cuando nos preguntan cuándo es el momento ideal, si uno tuviera que ponerle un número, es antes de los 32 años. pero en general es lo antes posible.
Eso es el caso de las mujeres, ¿no es cierto? El caso de los hombres.
El caso de las mujeres. Los hombres tenemos la suerte de que vamos produciendo espermios permanentemente y esa capacidad se mantiene hasta edades bastante más tardías. Uh-huh. Existe una andropausia de todas maneras y en algún momento nos llega a todos los hombres, pero es bastante más tardío que el momento que la mujer pierde su posibilidad o su capacidad reproductiva.
Claro, la reserva ovárica, el desde el punto de vista de la descripción, digamos, de la caracterización de hombre y mujer, la reserva ovárica y la capacidad de producción de espermios son mundos completamente distintos.
Completamente distintos. La mujer produce todos los óvulos mientras está en el útero de su madre. Una vez que nace, no se producen nunca más óvulos nuevos en los ovarios. En cambio, el hombre sigue produciendo espermios permanentemente hasta edades después de los 60 años.
Y bueno, y lo que hemos visto acá en Chile es, claro, una postergación muy clara, muy evidente de la maternidad. Hoy día es incluso un poco raro encontrarse con mujeres que tengan hijos antes de los 30 años. Hay muchas, claro, que están entre los 30 y los 35 años, sí, una cantidad importante, pero incluso pasados los 35, incluso acercándose a los 40 o ya en los 40 y que todavía están con el interés, la posibilidad futura de ser madres.
Claro, eso se puede ver también en la misma estadística del último censo, por ejemplo, si uno se mete a la página del Instituto Nacional de Estadísticas, te muestra cómo se ha ido postergando, cómo la gente ha ido postergando la edad a la que se casa, cómo la gente ha ido postergando la edad a la que quiere ser madre por primera vez, y hoy en día estamos sobre los 30 años, de todas maneras.
Claro, para ustedes que trabajan en el tema de medicina reproductiva, esto tiene obviamente un efecto de un aumento importante de la necesidad, de la presión hacia las distintas técnicas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se está utilizando más hoy día y qué es lo que encuentra mejores resultados?
Mira, hoy en día depende en realidad la causa por la cual una pareja te esté consultando. O sea, independiente que sepamos este tema de la fertilidad, toda pareja que te consulte después de un año de haber estado expuesta a embarazo, teniendo relaciones en forma periódica, sin cuidarse de ninguna manera y no haberlo logrado, uno siempre hace un estudio completo. Uh-huh. Verificamos cómo está la reserva ovárica en la mujer, verificamos cómo están funcionando sus hormonas y la ovulación, cómo está la parte anatómica, que es tremendamente importante, y de todas maneras el hombre, cómo está su producción de espermio. Y dependiendo de la complejidad del problema que nos encontremos en esa pareja, va a ser la complejidad del tratamiento que vamos a tener que aplicar.
¿Y con qué se encuentran con mayor frecuencia? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de infertilidad?
Eso depende en realidad también un poquito del nivel socioeconómico en el cual uno se esté desenvolviendo o las parejas que uno esté viendo. En general, en los niveles socioeconómicos un poquito más bajos, nos encontramos principalmente alteraciones metabólicas que están derivadas también del tema del sobrepeso, de la obesidad, alteraciones metabólicas que pueden impedir o dificultar que la mujer ovule en forma adecuada, y además los problemas que se producen en la anatomía por las enfermedades de transmisión sexual. Eso es como generalmente lo que vemos en niveles socioeconómicos un poquito más bajos. En los niveles socioeconómicos un poquito más altos nos encontramos con mayor cantidad de parejas que han postergado su fertilidad porque quieren hacer un doctorado, un diplomado, magíster, quieren primero desarrollarse desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, y ahí nos encontramos mucho más frecuentemente que el problema es que hay una disminución de la reserva ovárica. Pero el problema masculino yo diría que lo encontramos aproximadamente en el 50% de las parejas igual. Ya, hay algo que llama bastante la atención y que todavía no tenemos muchas explicaciones, pero en general los hombres en Chile hay un porcentaje no despreciable que tiene ya problemas espermáticos, independiente que el problema sea también de su pareja.
¿De cantidad, de morfología?
De cómo se mueven y de morfología. Yeah. Sí, el tabaco influye bastante, somos una sociedad bastante fumadora, la contaminación ambiental también van produciendo ciertos cambios que hacen que eventualmente se produzcan menos espermios o que tengan menos condiciones.
Estamos conversando con el doctor Diego Mazzoli, ginecólogo de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica Las Condes, también es codirector regional de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Una vez detectados las causas, ¿cuál es un poco el camino o la ruta lógica para el tratamiento de este problema?
Mira, de lo más básico a lo más complejo, cuando uno detecta en una pareja, por ejemplo, que el problema de la mujer es la ovulación, uno puede simplemente inducir su ovulación. Hay distintos métodos para inducir la ovulación, que la mujer tenga relaciones en periodo fértil y de esa forma buscar el embarazo. Cuando nos encontramos con problemas un poquito más severos, algunas alteraciones espermáticas más leves o mujeres que pueden tener algunas alteraciones de las trompas, por ejemplo, podemos juntarlo con inseminaciones. La inseminación es poner espermios dentro del útero en una preparación especial justo en un momento más cercano a la ovulación, tratando de facilitarles el trabajo, por así decirlo, a los espermios. Pero ya cuando los problemas son más complejos o cuando nos encontramos con disminución de la reserva ovárica, Generalmente la terapia que les da más resultado es la fertilización in vitro. Uh-huh. O sea, forzar el sistema al máximo, buscar, forzar la ovulación en la mujer, extraer de sus ovarios la máxima cantidad de huevos maduros que uno pueda en una oportunidad, fertilizarlos a la fuerza, por así decirlo, en el laboratorio, en condiciones bien especiales, con mucha tecnología de por medio, cultivarlos durante unos días, simulando las condiciones que ocurrirían normalmente dentro del cuerpo de la mujer, y después seleccionando los embriones que están en mejores condiciones para devolverlos al útero, para que tengan la posibilidad de implantarse y seguir su crecimiento y 9 meses de embarazo.
Hay tendencias sociales y culturales contra las cuales es difícil luchar. Tú lo decías, muchas personas que postergan la maternidad o la paternidad pensando en el desarrollo de sus carreras, en estabilizarse económicamente, etcétera. Eso probablemente va a continuar e incluso se podría acentuar. Una persona, una pareja que tenga esa que tenga como expectativa el formar familia, tener hijos, pero no quiere sacrificar ese primer periodo, está pensando que antes de los 32 años, en el caso de la mujer, va a ser difícil que tengan hijos. ¿Qué es lo que puede hacer para prevenir dificultades posteriores? Los que no se encuentren en condiciones o simplemente no quieran seguir el consejo de mientras antes mejor.
Uh-huh. Bueno, hoy en día lo ideal para una pareja que está pensando en postergar conscientemente su paternidad o maternidad y que saben que en el momento en que quieran ser papás ya podrían estar en esa fase crítica en que ha disminuido mucho la fertilidad o el potencial fértil, se pueden guardar óvulos antes. Ya existe hoy en día lo que se llama preservación de fertilidad, que es hacer un procedimiento similar a lo que hacemos en la primera parte de la fertilización in vitro, que es estimular los ovarios de la mujer, hacer madurar varios huevos en una sola oportunidad, extraerlos y dejarlos criopreservados con técnicas especiales que permiten la sobrevida y que estén congelados todo el tiempo necesario. Eso lo que permite es que esa pareja efectivamente pueda postergar, que el momento en que ya quieran ser papás lo intenten un tiempo prudente, y si ya a esa altura tienen alguna dificultad o alguna complicación, se puede recurrir a estos óvulos que están guardados hace un tiempo atrás para hacer una fertilización in vitro y buscar un embarazo de esa manera. Y el beneficio que tiene es que esos óvulos quedan detenidos en el tiempo. O sea, si una mujer guardó óvulos a los 31 años y quiere embarazarse a los 39, en ese momento se va a comportar como que tuviera 31 años en cuanto a sus buenas expectativas para lograr un embarazo. Uh-huh. Entonces ahí también, cuando nos preguntan cuándo sería prudente que yo guarde mis huevos, es también lo antes posible, pero idealmente ante los 32, que es cuando ya nosotros empezamos a ver un deterioro paulatino de la capacidad fértil de las mujeres.
Esa es una posibilidad.
Esa es una posibilidad. ¿Ah?
¿Qué otras recomendaciones preventivas existen? Pues más bien desde el punto de vista de la salud.
Lamentablemente el reloj biológico que nos domina no tenemos cómo manejarlo, no hay cómo frenarlo. No existen fármacos que puedan frenar este avance y esta pérdida de huevos progresiva que se va produciendo en los ovarios. Para eso no sirven las pastillas anticonceptivas, no sirve ningún otro fármaco que uno pueda utilizar. Pero uno lo que puede hacer en el fondo es tener hábitos saludables de vida, no fumar, por ejemplo, el cigarrillo. Se sabe que el tabaco, la nicotina, es un disruptor bien importante de los ovarios. Hábitos saludables de vida, el ejercicio, mantener peso adecuado, etcétera. Pero este deterioro, como te decía, que va pasando en el tiempo, no hay cómo frenarlo. Ahora, cuando llegamos tarde y esa pareja postergó, no guardó óvulos al momento en que requería, y muchas veces llegamos con esa pareja a una fertilización in vitro, por ejemplo, y tampoco les va bien porque ya la mujer o no tiene óvulos o tiene muy poca cantidad de óvulos o están de muy mala calidad, bueno, en ese caso tenemos nuestro tope ya de terapia, que hace tratamientos de fertilización asistida con óvulos donados, por ejemplo.
¿Y eso, la donación de óvulos hoy día es normal, es corriente acá en Chile?
Sí, se hace mucho. O sea, en general la gente tiende a no hablar de eso, pero yo te diría que aproximadamente el 20 al 25% de los ciclos de fertilización in vitro que se hacen son con óvulos donados. Si uno considera el público que estamos atendiendo y la edad de las pacientes a las cuales se está atendiendo, en cualquier centro que haga reproducción asistida de alta complejidad, es aproximadamente ese porcentaje el que se está haciendo tratamiento con óvulos donados.
Entre un quinto y un cuarto.
Sí.
Es alto.
Así es.
Es un porcentaje bien alto, claro, y como tú dices, es un tema del que no se habla, pero no.
Claro. Hace 10 años atrás era tabú la fertilización in vitro.
Sí.
Hoy en día se habla libremente, es casi cool hacerse una fertilización in vitro, pero sigue siendo tabú el tema de hacerse tratamiento con gametos donados, ya sea óvulos o ya sea espermio.
Ahora, ¿qué implicancias tiene, más allá del punto de vista ético, que ya esa es otra discusión, pero desde el punto de vista médico, ¿es exactamente lo mismo?
al revés, es mucho mejor.
Es mejor, con óvulos donados.
Porque los óvulos donados nosotros los obtenemos de mujeres muy jóvenes y comprobadamente sanas. Y como son mujeres muy jóvenes, los óvulos que obtenemos de sus ovarios son lejos la mejor calidad de óvulos que uno podría obtener. Y como la posibilidad de embarazo siempre va a depender de la edad de los óvulos, si una mujer se hace un tratamiento a los 44, 48, 50 años, pero con óvulos que tienen 25 años, se va a comportar como que tuviera 25 años, para efecto de las buenas posibilidades de embarazarse, de las bajas posibilidades de tener un aborto o las bajas posibilidades de un síndrome de Down, por ejemplo, o otras alteraciones.
¿Y esos óvulos cómo se consiguen? ¿Cómo se consigue la donación? ¿Son donaciones o son venta de óvulos?
Son mujeres que postulan ellas como donante a la clínica. Uh-huh. Se les hace pasar por toda una evaluación psicológica, médica, ecográfica, de exámenes de laboratorio, confirmando que están sanas y que están en buena capacidad tanto física como intelectual y emocional para ser donantes. Se les hace pasar por todo este proceso de estimulación de los ovarios, de extracción de los óvulos de sus ovarios, por un procedimiento que es invasivo, que es con anestesia en pabellón, que tiene sus riesgos, aunque son bajos. Y por eso se les da una compensación uh-huh. económica, que está pensado en que sea una retribución justa por todas las molestias en las cuales uno las hace incurrir. Tienen que ir, no sé, 10 veces a la clínica, faltar al trabajo, faltar a la universidad, hacer cambio en su vida, hacer ciertos gastos ellas por su cuenta. Entonces está pensado en que sea una retribución justa por eso. Son alrededor de $1,000 en uh-huh. general. Es lo que te recomienda la Sociedad Americana, la Asociación Europea de Medicina Reproductiva.
Ya, que, claro, que es una compensación, para algunas personas puede ser una cifra bastante importante de plata, pero claro, no es una cantidad suficiente como para convertirlo en un negocio lucrativo.
Esa es la idea.
Porque requiere también un esfuerzo.
Y desde el punto de vista ético, cuando uno pesquisa a alguna mujer que lo está haciendo esto como una forma casi profesional, te fijas, obviamente que no es aceptada nuevamente como donante. Y también quedan excluidas las pacientes en las cuales uno detecta tanta necesidad o tanto riesgo socioeconómico que tengan que hacer esto como para subsistir, por uh-huh. ejemplo. O sea, también son pacientes que quedan excluidas cuando uno detecta esa situación.
Una última cosa, hay una publicidad de una clínica en particular que garantiza la reproducción, en uh-huh. definitiva. Que dice, si el tratamiento no funciona, le devolvemos el dinero.
Claro.
¿Se puede efectivamente garantizar en un 100% el éxito de cualquier tratamiento, cualquier técnica de reproducción asistida?
No se puede garantizar, pero cuando tú hablas, por ejemplo, del pronóstico de parejas de buen pronóstico, las posibilidades de embarazo de parejas de buen pronóstico o de mujeres que se hacen, o parejas que se hacen tratamiento con una donación, las posibilidades de embarazarse son altísimas, ya sea con uno, dos o tres tratamientos. Cuando tú ofreces un paquete en el cual vas a pagar un sobreprecio, con esta garantía, entre uh-huh. comillas, lo que te están diciendo es vamos a ir un riesgo compartido. O sea, usted nos paga el triple de lo que saldría un solo tratamiento, pero si hay que hacerle 5 para que se embarace, le vamos a hacer esos 5. Uh-huh. Ahora, la casa siempre gana, igual que en los casinos. Sabemos que esa paciente tiene altísimas posibilidades de embarazarse en el primero o en el segundo y el excedente va a ir para ese centro. Uh-huh. Ahora, el mínimo porcentaje de todas esas parejas que no se te logró embarazar con todos los tratamientos que le hiciste, bueno, le tienen que devolver su plata y esa. Pero en medicina es imposible garantizar todo, ni cero ni 100%.
¿Qué tan de elite es hoy día este tipo de tratamiento? ¿Existe disponibilidad y acceso para personas de menos recursos?
Mira, hay acceso de pocos casos en el sistema público de salud financiados por FONASA, en ciertos hospitales públicos y algunos centros que atienden gente que viene de hospitales públicos, pero son absolutamente insuficientes para la necesidad actual. O sea, se estima que un país como Chile, con la cantidad de habitantes que tenemos y con el comportamiento demográfico que tenemos, se debe estar haciendo alrededor de 20.000, entre 20.000 y 25.000 ciclos de fertilización in vitro al año, y se hacen alrededor de 9.000.
Ya, o sea, estamos muy, muy, muy por debajo de la necesidad. Doctor Diego Mazzoli, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, el ginecólogo de la Unidad de Medicina Reproductiva de Clínica Las Condes. Gracias, Diego.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación.
Vamos a escuchar un poco de música. Mike Oldfield con To France.